Is there anybody out there?
Un recorrido por la discografía de Pink Floyd.
Bienvenidos a un recorrido. Si bien los problemas de Pink Floyd comenzaban a notarse, es indispensable saber qué pasaba por uno de los iconos de esta agrupación al grabar su primer disco. Gilmour comentó para Rolling Stone: "Tu álbum de 1978 no representa una suerte de escape de las tensiones creativas en el interior del grupo", a lo que David contestó: "Para nada. Mi reacción se debió a que nos tomaba demasiado tiempo. A veces un año entero componer y grabar cada uno de nuestros discos, así que aparté una fecha en los estudios Superbeer, al sur de Francia, y grabé una cantidad de cosas muy rápidamente en 2 semanas, incluyendo el proceso de composición. Supongo que me sentí lo suficientemente desatado y liberado como para tocar estilos más blueseros". Los dejo con Héctor Cantera, que nos acompaña esta noche.
Buenas noches. Cuando nos planteamos la realización de este programa, nos preguntamos al mismo tiempo qué podremos hacer para contextualizar la obra de este magnífico grupo, sin caer en lo trillado. De ahí que decidimos hablar de todo aquello, o por lo menos de los aspectos más significativos que estuvieron alrededor de la producción discográfica de Pink Floyd. Es por ello que hoy hemos decidido hablar de un movimiento que cobra fuerza en la segunda mitad de los 70s, y que se endulzó, entre muchas otras cuestiones, el fin, o por lo menos una pausa del rock progresivo. Me refiero al movimiento punk, tema que abordaremos esta noche. Comenzamos.
Is there anybody out there?
Thank you. There's no way out of here when you come in, you're in for good. There was no promise made, the part you played, the chance you took. There are no boundaries set, the time and yet you waste it still. So it slips through your hands like grains of sand, you watch it go. There's no time to be lost, you'll pay the cost, so get it right. There's no way out of here when you come in, you're in for good. We'll be right back.
La guitarra es el instrumento que elegí, el que amo, pero mi idea es que es solamente una parte de mi paleta musical. Pienso en mí como cantante y como autor, tanto como guitarrista. Sé que otros me perciben más como guitarrista, pero yo tengo que verme tal como me veo. David Gilmour fue el primer disco como solista del guitarrista, cantante y compositor británico David Gilmour. Grabado en Francia, es un disco alejado de las atmósferas soloidianas y lleno de blues, algo de lo que Gilmour siempre ha sido fanático. Solo un tema fue lanzado como sencillo, la canción There's No Way Out of Here. El tema Mihalis viene del nombre del bote de Gilmour, que significa Miguel. Como rareza aparece que los temas Comfortable Numb y Run Like Hell, ambos del álbum The Wall y compuestos principalmente por Gilmour, fueron escritos para este álbum. La mayoría de los temas fueron compuestos por David Gilmour. Los músicos que participaron fueron David Gilmour en guitarra y voz y piano en So Far Away, Rick Wills en bajo y voz, Willie Wilson, batería y percusiones, Carlena Williams, David Doss y Shirley Roden en los coros de So Far Away y There's No Way Up Up Here, Mick Weaver en el piano en So Far Away. La producción estuvo a cargo de David Gilmour. Los ingenieros de sonido fueron John Etchells y Ned Griffins. El asistente fue Patrick Junior. El equipo de sonido estuvo a cargo de Phil Taylor. Y la portada fue de Hipgnosis.
David John Gilmour nació en Cambridge, Reino Unido, hijo de un zoólogo profesor en la Universidad de Cambridge y una profesora y editora de cine. Acudió a la escuela Pierce en Cambridge, situada al lado del instituto en el que cursaba sus estudios Syd Barrett, de quien se hizo amigo. Gilmour entró en Pink Floyd en enero de 1968 cuando Barrett dejó el grupo. Se convirtió en el guitarrista y en uno de los vocalistas después de la publicación The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here. Waters se hizo con el control de la banda, componiendo la mayoría de las canciones de Animals y The Wall. En 1986, Gilmour adquirió la casa flotante Astoria en el río Támesis y la transformó en un estudio de grabación. La mayor parte de los últimos álbumes de Pink Floyd, así como el disco en solitario de Gilmour, On an Island, fueron grabados allí. También grabó tres álbumes en solitario, de los cuales David Gilmour, 1978, y About Face 1984 llegaron al top 40 en los Estados Unidos y consiguieron el disco de oro. Más recientemente, Gilmour publicó su tercer álbum, On an Island, 6 de marzo de 2006, el día de su 60º cumpleaños, que debutó en el primer puesto en el Reino Unido, en el quinto en Suecia y en Alemania, y en el sexto en Estados Unidos, además de conseguir el disco de platino en Canadá. En este álbum aparecen colaboraciones de artistas como Robert Wyatt, David Crosby, Graham Nash, Phil Manzanera o Richard Wright, entre otros. En diciembre de 2006, Gilmour publicó un tributo a Syd Barrett, que había muerto en julio de aquel año, que consistía en su propia versión del primer single de Pink Floyd, Are Not Lame. Aunque Gilmour es básicamente conocido por su trabajo como guitarrista, también es un competente multiinstrumentalista, puesto que toca el bajo, los teclados, la batería, la armónica y el saxofón. Gilmour se caracteriza por lograr muy emotivos solos a partir de escalas. En sus solos puede apreciarse el uso casi exclusivo de la escala pentatónica con las blue notes en combinación con escalas mayores. ¿Es alguien ahí?
What am I suspended here? Should I kid myself that I have no fear? I get no choice, I just have to wait. It may already be too late. I don't know what's going on. She is here, but I am gone. Says to me when a warm touch.
peace of mind, her strength of will. It will come, she's sure it will. But how can I put my mind at rest? I feel I'm coming off second best. And I'm caught with my own. Is this a dream?
A pesar de que los 70s es la época de oro de la primera generación del rock progresivo, es también la misma década en que se contempla su caída, al punto de parecer llegar casi a su desaparición. Pues la segunda mitad de este decenio es el tiempo del punk, la música popular no comercial por entonces exitosa. Varias de las principales bandas parecen desvanecerse. King Crimson en 1975, Genesis ve como su líder Peter Gabriel se marcha mientras otros se sirven del progresivo para convertirse en pop star. El ejemplo más vil se llama Phil Collins, pues tiña Genesis de comercialismo y música pop. Mientras grupos como Electric Light Orchestra, Boston, Asia, Kansas, Supertramp, entre otros, se hicieron muy populares al incorporar su pop rock a las cualidades más llamativas del rock progresivo. Yes, Camel, Atomic Rooster e incluso Pink Floyd sufren diferentes rupturas. La existencia de muchas bandas se eclipsa con la presencia y la obra de grupos clave en el género. Es una elite dentro de su propia elite. Lo que será discutible desde la séptima década del siglo XX y hasta la fecha es si esa elite es exclusiva o excluyente. Aunque Pink Floyd nunca estuvo dentro de la idea por hacer música comercial y siguieron sus instintos haciendo música bajo un proceso de experimentación que culminaba en el uso de gentiles sonidos hipnóticos, en la segunda mitad de la década de los 70 nace un nuevo término inglés, punk, género que cuestionará a grupos como Pink Floyd. Hasta la fecha no se tiene un significado perfectamente definido del mismo, pues es un término despectivo, cuyo significado puede variar. Cuando se aplica a objetos significa algo así como basura, y cuando se usa en personas puede significar vago, despreciable e incluso basura o escoria. Es también un término que en las personas asigna un preso que es violado por otro, aunque para la mayoría de la gente, punk es la definición de un estereotipo, llevar una cresta, unas tachuelas, desfasarse o destruirlo todo. Esta imagen es la más común entre la gente que no está dentro del punk, entre los no punks. A nivel masa, el término punk se utilizó por primera vez en la revista del mismo nombre, creada por Lex McNeil, para definir a un grupo de adolescentes que gustaban de un rock con canciones simples, letras con orientaciones políticas y sociales, sin orquestaciones ni grandes pretensiones, con un ritmo rápido y agresivo, piso para el denominado moshing, pogo o slam. El sonido de su guitarra se caracteriza por sus veloces rasgueos muteados, es decir, silenciados parcialmente con la palma de la mano, dando un efecto conocido como palm mute. El bajo, por lo general, sigue solo la línea del acorde, y no busca adornar con octavas ni arreglos en la melodía. La batería, por su parte, lleva un tempo acelerado, con ritmos sencillos pero agresivos. El movimiento punk nace más como una negación del sistema que como una propuesta de renovación o cambio. La actitud primera es, sobre todo, nihilista y vitalista. Nihilista porque niega lo establecido, la moral puritana, las buenas formas, el rock como un negocio. Vitalista porque frente al conservadurismo y la mediocridad del momento, oponen una actitud de juego, de diversión ante la no diversión, ante el aburrimiento imperante en una sociedad más preocupada por mantener las buenas costumbres que por vivir la vida. Las obras discográficas de las bandas de rock a principios de los 70s llevaban meses de grabación, grandes orquestaciones y millones de dólares como inversión, sin mencionar lo costoso y elaborado que resultaban las majestuosas y pomposas giras y presentaciones en vivo, las cuales exigían enormes escenarios, apoyos luminosos que iban desde iluminación y escenografía hasta juegos pirotécnicos. Todo esto alejaba el rock de la gente común, y pronto el estatus de rockero dejó de ser identificable con la vida cotidiana del joven promedio. Una primera corriente de nuevas bandas buscó regresar al rock a sus bases primitivas, a la simplicidad y al minimalismo. Muchos se abanderaron bajo el mote de garage, tomando como principal influencia el sonido de guitarras impuesto por lo que en Estados Unidos se llamó invasión u ola inglesa, pero recrudeciendo más el sonido y con composiciones menos profesionales. Estos grupos después serían bautizados como parte del movimiento protopunk, ya que estas, junto con otras bandas y estilos, serían quienes ya fuera con su sonido o sus ideas, la actitud de hazlo tú mismo, comenzaban a asomarse en algunos de ellos y terminarían de darle forma a lo que conocemos como punk. Mientras que bandas como Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd o Queen, entre muchas más, llevaban al extremo sus producciones y presentaciones, subiéndose al estatus de estrellas. El punk encontró dos medios para generar el cambio, la deriva o el ir sin rumbo por las calles de la ciudad en busca de signos de atracción o repulsión, y el de tournament, es decir, arrancar artefactos estéticos de su contexto y desviarlo hacia otro contexto de creación, con el fin de lograr una revuelta donde la libertad de decir todo sería inseparable de la libertad de hacerlo todo. A finales de 1975, los Sex Pistols aparecen por primera vez. A raíz de esta aparición, todavía poco conocida y sin grandes repercusiones, empiezan a formarse los primeros grupos punk en Inglaterra. En la segunda mitad de los 70s estalló una gran crisis económica, motivada por la subida de los precios del petróleo. Había llevado a la sociedad puritana inglesa a cuestionar su forma de vida y su sociedad. Este es el entorno en que nace el punk, como una respuesta nihilista contra su contexto, contra la economía y la sociedad burguesa en la que las personas no hacían más que sobrevivir. En las calles de Londres, a mediados de los 70, los jóvenes se rebelaban contra la sociedad. La imagen o actitud era su principal arma. Es la cultura de los desposeídos, la furia contra el sistema de clases y la desesperación contra el no hay futuro, su lema de batalla. Son ácratas, antisociales, iracundos y resistentes. Su música y sus revistas son difíciles de comercializar, ocupan los edificios vacíos y son insumisos. Celebran conciertos y beben. En su atuendo adquieren un aspecto antisistema. Bolsas de basura, crestas de colores, pantalones de tela escocesa, cazadoras con tachuelas, collares de perro, botas con punta metálica y cualquier parte del cuerpo perforada con seguros y argollas. Para los punks, ser punk es ser uno mismo, opinar de una forma individual, comportarse como a uno le da la gana, vestirse como a uno más le place. Sin embargo, su estética ha variado con el paso del tiempo frente a esas cazadoras de cuero con tachuelas. La mayoría de los punks estallan hoy en día contra el consumo de productos animales y la imagen no es ya lo definitorio del punk. El punk es un movimiento internacional, no reconoce fronteras ni divisiones por raza o color. Une a miles de jóvenes por todo el mundo, desde los barrios de Caracas a los squats de Hamburgo, de las favelas brasileñas a los barrios de Grecia, de las calles de Moscú hasta las periferias del DF. No es un modismo pasajero. Con toda su historia aparentemente olvidada, sobreviven haciendo a un lado los valores del mundo burgués, manteniendo la esperanza de un mundo donde todo pueda ser diferente. Este movimiento pasa de ser un grupo sectario a una comunidad heterogénea en la que casi todo está permitido, excepto venderse. Aunque Sex Pistols y The Clash encabezaban las listas de los punks más vendidos, The Exploited son el estandarte del punk crestudo y sin cabeza que solo piensa en drogarse y que mantiene una actitud totalmente negativa hacia cualquier cosa que no sea lo suyo. Frente a esto, otros grupos cuyo máximo representante podría ser Crass giran hacia el anarquismo, creando lo que se denominará el anarcopunk. Es esta la rama más positiva y creativa del punk, y la que en la actualidad parece llevar las riendas del movimiento, a pesar de que todavía existen otras variantes. El anarcopunk es positivo, activo, es el punk que más se mueve, más cosas hace, desde fanzines y grupos colectivos o manifestaciones. Es el punk que lucha por un cambio social frente a la tendencia autodestructiva y violenta, generalizada a finales de los 70s y los 80s. Es una manera de anarquía similar al dadaísta Cabaret Voltaire y que, a partir de supuestos teóricos y prácticos como la autogestión, la libertad no coartada ni reprimida, el rechazo de las jerarquías y la acción directa, establece una forma de ver el mundo en la que todo debe estar en constante cambio y en la que lo artístico es una forma más de enfrentarse a la realidad. El punk toma sus bases de acción en el anarquismo, pero adaptándolo a su momento. Es también un ir sin rumbo, explotando continuamente las posibilidades que el azar ofrece. De esta manera, muchos punks se echan a la calle a ganarse la vida, sin trabajar, con artesanías, malabares y otras propuestas de corte artístico, aunque también hay quienes piden dinero sin ofrecer nada a cambio. El punk se sirve también de ideas, creaciones y su estética, con el fin de diferenciarse del resto de la sociedad y provocar, primero la sorpresa, después el escándalo.
There's no way I'm gonna let go. There's
there's no way. Because it's my show.
Para despedirnos quiero hacer un hincapié en lo siguiente. Gilmour es sin duda un guitarrista excepcional, que no suena a nadie más, inimitable, un genio sin duda. ¿Sabían que su guitarra Stratocaster es la número 001? ¿Y que Jeff Beck es su guitarrista favorito? Me quiero despedir con algo que menciona Gilmour en una entrevista. Bueno, como dice Bob Dylan, yo era mucho más viejo en ese momento, soy más joven ahora. Uno aprende cosas acerca de uno mismo y sobre otros a través del tiempo. Cuando los tres juntos nos sentamos y tocamos, suena como Pink Floyd. Fue importante para mí descubrir que hay un gran valor en eso. Hay algo ahí mucho más grande que el ego de una persona. Nos escuchamos la siguiente semana en un recorrido, todos los miércoles a las 8 de la noche. Mucha luz.
Show you my dark side. Will you still hold me tonight? And if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Would you sell your story to Rolling Stone? Would you take the children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone? Would you
you send me packing?
Las negras entrañas de la música.